El 1 de noviembre de 1755, un terremoto en Lisboa generó un tsunami que arrasó la costa suroeste de la península ibérica, especialmente Cádiz, Huelva y parte del Algarve. Y es que España no es una zona que esté libre de peligro de este tipo de catástrofes naturales. Por eso, el estudio de los fondos marinos y los sistemas de prevención de tsunamis son tan importantes. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña el investigador del Instituto de Ciencias Marinas del CSIC, Manel Prada. Manel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Manel, para empezar, ¿qué es exactamente un tsunami? Porque yo creo que todos en casa solemos pensar en una única ola gigante que se precipita contra la costa, pero no funcionan exactamente así.
No, exacto. Un tsunami es un frente de olas, o sea, es un conjunto de olas muy energéticas, más energéticas que una ola normal, que penetra más tierra dentro que una ola, ¿no? Entonces, el problema de los tsunamis es básicamente lo que estoy comentando, ¿no? El hecho de que llegan más tierra dentro y, por lo tanto, pueden causar muchos daños materiales y pérdidas humanas.
La causa más común suelen ser los terremotos. Pero no es que todos los terremotos que se den en el mar provoquen un tsunami, ¿verdad?
No, exacto. O sea, un tsunami al final se genera por una variación repentina, ¿no?, de la topografía del fondo marino. Puede ser derivada de pues un movimiento de una fractura, ¿no?, que es lo que deriva un terremoto, ¿no?, o puede venir derivado de una variación topográfica, pues, debido a una luz submarino, ¿no?, que causa pues variaciones en la topografía del fondo del mar. Al final, lo que causa esto es una vibración en la columna de agua que genera esta gran ola o este gran frente de olas que llega en tierra adentro. Entonces, no todos los terremotos generan un desplazamiento de esta topografía del fondo marino, ¿no? Entonces, los hay que llegan a desplazar el fondo marino y los hay que son terremotos que no llegan a romper lo que sería el fondo marino, ¿no? Entonces, en este caso no se generarían estas olas, estos tsunamis.
Claro, pero ¿sois capaces de predecirlo? Porque hace muy poco, de hecho, conocimos una gran alerta de tsunami que hubo. Si es estos movimientos que me estás contando, ¿de qué forma vosotros lo podéis predecir?
Claro, a ver, predecir es una palabra un poco peligrosa, ¿no?, en nuestro campo, porque realmente predecir, no podemos predecir realmente cuándo va a haber un terremoto y cuándo va a haber un tsunami. Lo
Hay
que sí que
señales, ¿no?
podemos, sí, lo que sí que podemos hacer es, de alguna manera, caracterizar ciertas zonas con un riesgo elevado, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer es cartografiar bien el fondo marino para comprender qué estructuras son las que son susceptibles de dar este tipo de fenómenos, ¿no? Y entonces son zonas que nosotros le asignamos un riesgo elevado de poder generar terremotos tsunamigénicos, es decir, terremotos que puedan generar un tsunami. Entonces, lo importante no es tanto el predecir cuándo va a suceder y dónde, sino el tener realmente de las zonas del fondo del mar que son susceptibles de tener este tipo de fenómenos, tenerlas controladas y saber cuál será el impacto a la costa, ¿no?, de estos fenómenos para poder preparar a la población en caso de que esto ocurra.
Teniendo en cuenta esas estructuras que me dices, ¿en España existe un riesgo real de que pueda producirse un tsunami?
Sí, bueno, España, la parte sur de España, toda la península ibérica, ¿no?, es un límite de placas. Al final, no es un límite de placas, digamos, bien definido, como el que tenemos en la zona de Japón, que es básicamente está definido por una zona de subducción, donde hay una placa tectónica que pasa por encima de otra, sino que hay varias estructuras que están de alguna manera acomodando el contacto entre la placa de África y la placa euroasiática, ¿no?, que están colisionando ahora mismo. Entonces, lo que esto provoca es que haya una serie de estructuras en el fondo del mar, en el mar de Alborán y en la zona del Golfo de Cádiz, ¿no?, que están activas, ¿no? Entonces, se sabe que estas estructuras pueden dar lugar a terremotos tsunamigénicos.
¿Vosotros como científicos llegaréis a ser capaces de estudiar cuánto falta para ese tsunami o el riesgo que me dices no tiene por qué llegar a producirse? O sea, ¿tenéis claro que se va a producir en algún momento o puede producirse o puede que no?
Claro, nosotros lo que podemos saber es qué estructuras son las que están más calladas, ¿no?, qué estructuras son las que están más calmadas en el sentido sísmico, ¿no? Es decir, Sabemos que hay un límite de placas, sabemos que hay unas estructuras que están acomodando esa deformación y lo que sabemos y podemos de alguna manera caracterizar son estructuras que están acumulando energía, ¿no? Entonces, todas esas estructuras que están acumulando energía, es decir, que no dan grandes terremotos, que no tienen actividad sísmica a pesar de que están de alguna manera acomodando la compresión entre dos placas tectónicas, son estructuras que en un futuro pueden llegar a romper y realmente pueden llegar a generar un desplazamiento repentino del fondo oceánico, ¿no? Entonces, sabiendo la localización de estas estructuras, lo que podemos hacer es simular cuál sería el efecto del tsunami que generarían. Y entonces, mediante herramientas numéricas, se pueden realizar simulaciones de cómo se generaría ese tsunami y cómo podría penetrar en la costa. De esta manera, pues uno tiene una idea de qué zonas son las más vulnerables de enfrente a un tsunami generado por ciertas estructuras, ¿no?
Y en esas simulaciones, ¿cuáles son esas zonas?
Bueno, las zonas costeras que están más pobladas, digamos, serían las más susceptibles de padecer daños, obviamente, pero sobre todo, digamos que el tsunami gana energía, gana, digamos, el impacto es mayor en la costa cuando el relieve de la costa cada vez es más somero, ¿no? Es decir, es como las olas, no, como las olas normales, un tsunami se comporta igual. A medida que el fondo marino es más somero, el tsunami va ganando altitud y va ganando energía. Entonces, todas esas zonas que de alguna manera están pobladas en zonas costeras muy próximas a la costa, esas zonas, como por ejemplo la zona de Cádiz, la zona de Málaga, todas estas ciudades, pues serían susceptibles de padecer realmente inundaciones frente a un tsunami. Estos son simulaciones que se han hecho ya. De hecho, hay un grupo muy, muy potente que hace este tipo de simulaciones y desarrollan el código en la Universidad de Málaga, que tienen muy controlado pues, cuáles serían las zonas inundadas e inundables en el sur de la península. Y de hecho se han utilizado estas simulaciones para poder realizar planes de evacuación y para poder realizar planes pues para mitigar el impacto, ¿no?
Sí, de hecho, el municipio de Chipiona, tengo entendido que es el primero en España en ser reconocido por la UNESCO como Tsunami Ready, por cumplir con esos estándares internacionales de preparación, comunicación y evacuación. ¿Cómo se hace una buena prevención ante un tsunami? ¿Se tienen, por ejemplo, sistemas de alerta en los móviles o...?
Claro, digamos que exacto, o sea, al final todo lo que es el sistema de prevención depende mucho de cuál es la capacidad de comunicarse con el ciudadano, ¿no? Entonces, a través de Protección Civil, pues se envían mensajes a los teléfonos de la misma manera que se hace cuando hay un incendio o hay un tipo de amenaza en la zona, ¿no? Pero lo que es más importante, sobre todo, es tener noción de que el peligro está llegando. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que un tsunami se genera en el mar y tarda un tiempo en llegar a la costa.
¿Más o menos
Entonces, lo que
cuánto
tenemos.
tiempo?
Bueno, pueden ser cuestión de minutos o segundos, pero en cuestión de minutos seguramente. Entonces, dependiendo de lo lejos que estés de la fuente del tsunami, ¿no? Pero ese pequeño impasse de tiempo ya te da, ya da suficiente como para poder alertar a la población que está en la costa para que vaya a coger, bueno, para que se desplace hacia zonas más elevadas, que es la única manera que hay de evadir este tipo de peligros, ¿no? De este tipo de fenómenos.
¿Y qué pasa
Entonces,
con
lo
la
que.
gente que está ya en el mar? Porque siempre se ha dicho que una forma de salvarse de un tsunami es cogiendo un barco y alejándose lo máximo posible de la costa. Esto no sé si es un mito o es verdad.
Claro, esto, bueno, es un poco un mito porque sí que es cierto que si tú estás en alta mar me refiero cuando el fondo marino es muy profundo, es decir, cuando tienes más de 1.000 metros de profundidad o estás en los, sí, en 2.000 metros de profundidad, los tsunamis no son olas muy grandes en términos, digamos, no son comparables al tsunami en la zona costera. ¿Por qué? Porque la profundidad es tan grande que digamos que la ola del tsunami es muy laxa, es decir, la longitud de onda de esa ola es muy grande. Por lo
Claro.
tanto, tú podrías navegar por encima de la ola del tsunami y no te enterarías. De hecho, hay vídeos por internet de barcos que han pasado por encima de olas de tsunamis. ¿Qué pasa? El problema es que esa ola que tiene una longitud de onda muy grande, cuando llega a la costa, esa profundidad cada vez se hace más pequeña, entonces toda la energía que está acumulada en esa gran ola al tener poca profundidad, lo que hace es ganar altitud, ¿no? Es decir, la ola compensa la poca profundidad con la altitud de la ola, ¿no? Entonces, si tú estás en la costa y se te acerca un tsunami, no
Es mucho más
puedes, lo
peligroso,
peor,
claro.
claro, lo peor que puedes hacer es salir o sea, coger un barco, porque lo que te va a pasar es que te vas a encontrar esa ola que está ganando altitud para compensar la poca profundidad y bueno, va a ser incluso más catastrófico.
Manel,
Entonces, lo mejor, sí,
yo creo que
dime,
cuando
dime.
mencionamos esta palabra, tsunami, a todos se nos viene a la cabeza el que ocurrió en el Índico en el año 2004, en el que murieron cerca de 230.000 personas. Y lo que ocurrió allí, que muchos entonces no sabíamos, es que el mar se retiraba para luego volver con fuerza. Esa sería una de las grandes señales que ocurrirían
Correcto.
también aquí. Se comportan siempre así los tsunamis.
Sí, exacto. Es decir, como el tsunami abarca tanta agua, el primer efecto que tiene es que hay una retirada de lo que sería el frente del mar de la costa. Entonces, lo que verías es realmente cómo se retira todo el mar, porque toda esa agua pues está siendo acumulada en esa altitud, ¿no? La ola necesita ganar altitud y por lo tanto el mar se retrae. Entonces, esto sería una de las señales que nos alertarían de que hay un frente de olas de tsunami aproximándose a la costa. Y en ese caso lo que hay que hacer es salir de la costa e intentar ganar altitud.
Yo creo que hasta entonces la población general no sentía que existía el peligro real de que ocurriese un tsunami de estas características. No sé si en vuestro caso, en el mundo científico, este tsunami hizo que se acelerase el estudio sobre estas grandes olas o si habéis avanzado mucho desde entonces en el estudio de los tsunamis.
Claro, sí, este tipo de eventos de alguna manera hace que, bueno, la investigación, sobre todo la financiación hacia este tipo de investigación, pues se incremente, ¿no? Porque al fin y al cabo los tsunamis son eventos catastróficos que causan muchas pérdidas humanas, pero sobre todo también económicas, ¿no? Entonces, en el interés de todos que tengamos algún tipo de herramienta que nos permita mitigar este tipo de procesos, ¿no? O sea, este tipo de daños. Entonces, el de Sumatra fue un evento catastrófico que de alguna manera puso en alerta a toda la comunidad, pero sobre todo el de Japón. El de Japón también fue otro evento, el de Tohoku en el 2011. Fue un evento que realmente sorprendió a mucha gente por la magnitud del tsunami, ¿no? Que
Claro.
no se esperaba que fueran olas tan grandes. Entonces, lo bueno de Tohoku, a diferencia del de Sumatra, es que fue un evento registrado por muchos instrumentos, ¿no? Y de hecho es el evento mayor estudiado desde entonces, ¿no? Entonces, a partir de estos eventos, pues se ha aprendido mucho de cómo funciona el mecanismo, ¿no? De generación de tsunamis. Lo que pasa es que este tipo de tsunamis es un tanto distinto al que ocurre en las de las el, del que ocurre en las costas de la península ibérica, porque estos tsunamis, el de Japón y el de Sumatra, han sido generados en zonas de subducción, son donde se producen los terremotos más grandes del planeta, ¿no?
Ya.
Es
O sea
una
que
son zonas donde...
no tendríamos por qué temer algo parecido a eso.
Exacto, o sea, en la zona las estructuras que nosotros tenemos en el sur de la península ibérica no son comparables, no son estructuras de este tipo, no generan terremotos tan grandes, aunque han habido algunos históricos, como el que hablabas del 1755, pero no son tan recurrentes como en estas zonas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este sentido, estamos un poco más a salvo que en esas zonas, ¿no?
Me
Pero
dejas más
bueno, el riesgo
tranquila,
está ahí.
Manel, después de
Sí.
escuchar esto. Me dejas más tranquila. Pues
Bien,
muchísimas
bien.
gracias por haber estado esta noche en el faro enseñándonos un poco sobre cómo funciona un tsunami y desde luego dejándonos eso un poco más tranquilos sabiendo que se trabaja en la prevención, porque en España efectivamente pueden ocurrir, pero no como los que hemos visto televisados en los últimos años en esas zonas en Japón y en la zona del Índico.
Vale, perfecto,
Pues un
encantado.
abrazo, Manel, muchas gracias.
Venga, que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.